voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Es viernes, el quinto día del mes persa Day del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 25 del mes diciembre 2020. Y también ese día se conmemora el aniversario del nacimiento del profeta de Dios Jesús, la pasea con él, y los cristianos celebran la Navidad. En este día tan especial, les hago llegar mis sinceros deseos de éxitos y que esa Navidad sea motivo de muchas felicidades, paz y confianza en un futuro mejor. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Mientras la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que condena la construcción de asentamientos israelíes, cumple 4 años, Palestina lamenta que el expansionismo de Tel Aviv no se haya detenido. El presidente de Estados Unidos indulta a varios criminales de guerra. La ONU critica el acto y pide a Washington que cumpla con sus obligaciones de garantizar la rendición de cuentas por crímenes. Y el presidente de México arremete contra la coalición electoral anunciada por la oposición para contender en las elecciones intermedias de 2021. Afirma AMLO que sus integrantes representan al antiguo régimen de corrupción y violencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto acompañarles a partir de este momento. Estamos ya listos para presentarles información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso, como siempre, bienvenidos. 4 años cumple la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que condena la construcción de asentamientos israelíes, y Palestina lamenta que el expansionismo de Tel Aviv no se haya detenido. El portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudeine, denunció que la respuesta de Israel a resolución ha sido más colonización. Esto ha sido posible, lamentó el responsable palestino, debido al silencio de la comunidad internacional. Abu Rudeine consideró que el régimen de Tel Aviv ha sido tratado por encima de la ley. Llamó a acciones internacionales para responsabilizar al régimen de Tel Aviv por sus violaciones del derecho internacional. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, condenó la normalización de las relaciones entre Marruecos y el régimen de Israel. Criticó al primer ministro marroquí por la firma de este acuerdo. Musa Abu Marzouk, un funcionario de alto rango de Hamas, en su cuenta de Twitter escribió que condenan el acuerdo trilateral Marruecos, Estados Unidos y el enemigo sionista. Con el hashtag normalización traición, recalcó que esta medida del primer ministro marroquí no representa la postura de su pueblo, que siempre ha apoyado la causa palestina. Una delegación estadounidense-israelí firmó el martes en Rabat la capital marroquí, acuerdos con el Premier de Marruecos consolidando una normalización de lazos patrocinada por Washington entre Israel y el país del norte de África. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que no espera que las relaciones entre Moscú y Washington cambien cuando asuma el poder en enero el presidente electo, el demócrata Joe Biden. Putin ha indicado este día miércoles que el cambio de liderazgo en Estados Unidos a partir de enero no hará la situación más fácil para Rusia. Dice que será más de lo mismo. El Kremlin ya había dejado claro que no espera nada positivo ni bueno de sus relaciones con Washington. El presidente de Estados Unidos concedió el indulto a cuatro contratistas de la empresa privada Blackwater implicados en el asesinato de 17 civiles en Irak en el año 2007. El perdón presidencial ha indignado a los iraquíes que aún sufren las consecuencias de la invasión de su país hace 17 años.
Hace 13 años, en esta plaza de Bagdad, 17 civiles iraquíes fueron masacrados. El crimen que generó un sonado revuelo internacional fue perpetrado por cuatro contratistas privados del gobierno de Estados Unidos. Nicholas Sladen, Paul Slaw, Ivan Liberty y Dustin Hurt recibieron severas condenas, algunos de ellos cadena perpetua. Pero este miércoles todos fueron indultados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una decisión fuertemente criticada por los iraquíes.
La decisión que ha tomado Trump respecto a esa empresa de seguridad es una injusticia para todos los iraquíes. Ellos mataron a 17 ciudadanos iraquíes. Su presencia no tenía por objeto proteger a los iraquíes, sino matarlos.
Los iraquíes recuerdan a Trump que no perdonó a unos supuestos héroes que tomaron malas decisiones en la niebla de la guerra, sino que los 7 años que duró el juicio determinaron la indiferencia de los contratistas hacia las vidas inocentes, por lo que ellos son criminales de guerra.
Hoy demostraron que cualquiera que haya matado a los iraquíes puede salir de la cárcel. Es una farsa de juicio. Se liberan y se acaba todo. El presidente de Estados Unidos acaba de demostrar que han ocupado este país y no es que lo hayan liberado.
El indulto presidencial también ha provocado la preocupación de las Naciones Unidas.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pide a Estados Unidos que renueve su compromiso de luchar contra la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como que cumpla con sus obligaciones de garantizar la rendición de cuentas por tales crímenes.
Dentro de Estados Unidos, también la decisión de Trump ha sido rechazada. Sus críticos aseguran que es otra muestra más del liderazgo fallido del mandatario que socavará el respeto por el Estado de Derecho. Pahit Jodadari, Hispan TV Noticias.
El presidente estadounidense Donald Trump vetó el presupuesto de defensa de Estados Unidos aprobado por el Congreso. En su mensaje oficial al Congreso, Trump dijo que el proyecto de ley no incluye medidas cruciales para la seguridad nacional y lo calificó como un regalo para China y para Rusia. A principios de mes, el presupuesto de defensa de Estados Unidos para el próximo año fue aprobado por una abrumadora mayoría en el Congreso, incluyendo a congresistas republicanos. Esta mayoría podría permitir a los legisladores que anulen el veto del presidente estadounidense. Más de 40.000 migrantes esperan a que el gobierno de Estados Unidos les entregue la información de los expedientes de sus casos. Desde Los Ángeles, en el estado de California, nuestra corresponsal allí, Rosy Orbach, nos tiene todos los detalles.
El juez federal William Horrick del Tribunal del Distrito Norte de California determinó que la práctica del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y el Servicio de Inmigración y Aduanas deben entregar los expedientes de casos de inmigración dentro del plazo establecido por el Congreso, en virtud de que la ley de libertad de información. El magistrado dijo que es un problema sistémico y que requiere un remedio integral y permanente. Según la abogada Franco, en un plazo de 60 días deben regresar esos documentos.
El juez encontró que el gobierno de los Estados Unidos ha estado violando sus propias leyes en no responder entre 30 días después que una persona sometió una solicitud formal vía FOIA para recibir su archivo inmigratorio.
Los afectados son 40.000 inmigrantes. La decisión del juez fue la respuesta de dos demandas colectivas de la coalición Inmigración Americana, la Liga de la Alianza Nacional de Inmigración con Proyecto Noroeste de Derechos de los Inmigrantes. La información que tiene el gobierno de Trump sobre sus expedientes es muy importante y si no son regresados a tiempo, pueden perder sus casos.
El gobierno estaba tomando meses o años a responder a estas solicitudes. Y ahora con ese nuevo caso van a tener que acudir a sus propias leyes y responder entre 30 días después que una solicitud ha sido recibida. Esta es una gran victoria para nuestra comunidad inmigratoria.
Según informes de estas coaliciones de inmigrantes, gracias a la defensa legal, lograron ganar estas demandas. Sin embargo, aún hay muchas políticas antiinmigrantes que tienen que ser derribadas. Por ello, las organizaciones aseguran que seguirán luchando por los derechos de los más vulnerables.
Más de 40 organizaciones a nivel regional y nacional estamos luchando para que esta agenda proinmigrante con este nuevo gobierno sea de acción y no solo de palabras.
El nuevo gobierno de Estados Unidos, que entrará en enero del 2021, prometió que los inmigrantes son prioridad en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, será una gran tarea reestructurar el sistema migratorio porque, como dicen las organizaciones proinmigrantes, está fracturado y el Congreso tendrá que aprobar cualquier cambio en política migratoria. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Perú tendrá un récord de 22 candidatos presidenciales para las elecciones de abril. Varios de ellos estuvieron en prisión en medio de investigaciones por corrupción. El Jurado Nacional de Elecciones dijo que todos los postulantes fueron presentados de forma electrónica debido a las restricciones por el coronavirus. Entre los candidatos destacan el expresidente Ollanta Humala y también Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori. Ambos son investigados por la justicia por lavado de activos y recepción de dinero ilícito por parte de la transnacional Odebrecht. En México, tres partidos de la oposición forman una coalición para enfrentar al gobernante partido Morena, esto de cara a las elecciones del año 2021, el próximo año. El presidente Andrés Manuel López Obrador cargó contra esa alianza y aseguró que son defensores de la corrupción.
Pues se quitan las máscaras.
Representan al antiguo régimen. Así presentó Manuel López Obrador a Va por México, una coalición electoral formada el martes por la oposición para contender en las elecciones del 6 de junio. Los tres principales partidos de la oposición de México anunciaron la alianza para tratar de arrebatar el control de la Cámara de Diputados a Morena, partido al que pertenece el presidente. Para el mandatario, la nueva coalición es un agrupamiento conservador apoyado por todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar.
Ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando de que eran distintos.
El presidente reprochó que estos partidos quieren dominar la Cámara Baja para así controlar el presupuesto del gobierno, porque no soportan que haya pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes pobres y apoyos para menores con discapacidad.
Formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia.
Los tres partidos han sido acérrimos enemigos en el pasado y no comparten casi nada ideológicamente. El Partido Acción Nacional es conservador, mientras que el antiguo gobernante Partido Revolucionario Institucional es centrista. Estarán acompañados por el Partido de la Revolución Democrática de centro-izquierda, al que alguna vez perteneció López Obrador.
Es que el PAN, el PRI y el PRD hemos tomado la determinación de unirnos. No podemos permitir que México siga sufriendo las consecuencias de experimentos fallidos y funcionarios inexpertos.
El 6 de junio de 2021, 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de los 32 gobernadores, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos, en las que se consideran las elecciones más grandes de la historia de México. Alicia Afjami, con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
La Unión Europea y Reino Unido han acercado posturas y podrían cerrar pronto un acuerdo comercial para la futura relación tras el Brexit. Según la agencia AFP, que cita una fuente gubernamental francesa, los británicos aceptaron hacer concesiones enormes en las negociaciones post-Brexit. Las autoridades británicas habrían cedido puntos importantes relativos a la pesca, es decir, sobre el último tema que estaba bloqueando estas negociaciones, destinadas a encontrar in extremis un acuerdo comercial cuando faltan 8 días para que los británicos corten definitivamente sus lazos con el bloque. En Reino Unido, mientras se vive un caos total debido a una cepa mutada del coronavirus que es 70% más contagiosa, miles de camiones han quedado varados en las fronteras y los ciudadanos en largas colas para hacer compras por temor a escasez de alimentos.
El miércoles, la ira y la frustración aumentaron entre los conductores de camiones alrededor del puerto de Dover, que se enfrentaron a los agentes de la policía que intentaban detener sus camiones hasta que les permitan viajar a Europa. Varias personas fueron detenidas.
La policía hace 3 días nos dijo que las pruebas comenzarán pronto, pero no saben cuándo, y eso es el motivo por el que la gente protesta, porque solo queremos hacernos la prueba e ir directamente a casa. En un día es Navidad y probablemente nos quedaremos aquí en Navidad.
Cientos de camiones se quedaron varados en la frontera después de que Francia decidió suspender todos los enlaces con la isla durante 48 horas. El miércoles había unos 4.000 vehículos en Manson y unos 1.300 en otras áreas de espera. Los conductores, con un resultado negativo en la prueba del COVID-19, podrían abordar los transbordadores a Calais a partir de este miércoles.
Me siento mal, me siento triste porque mi familia, como las familias de los ancianos que se quedan solos en este día especial, y normalmente deberían estar todos juntos, ya sabes, en este día, y es muy triste. Pero ahora dicen de alguna prueba de COVID, pero no hay prueba de COVID, y hablé con policía, me dijo que fuera en Maidstone, y les dije cómo podemos ir a Maidstone con el tráfico de camiones.
Mientras que más de 40 países siguen prohibiendo o restringiendo los viajes desde Gran Bretaña, en un intento por contener la nueva cepa del coronavirus dentro del país, los ciudadanos británicos pasan horas en las colas de supermercados haciendo compras por temor a la escasez de alimentos.
Definitivamente, debido al aumento, ¿verdad? Es mucho más contagioso que el anterior, así que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y creo que van a entrar en pánico y luego habrá compras compulsivas.
En momentos en que el país vive un caos por la primera cepa mutada de coronavirus, las autoridades han anunciado haber identificado 2 casos de una segunda cepa mutada del COVID-19 procedentes de Sudáfrica. Es altamente preocupante por ser más contagiosa, por lo que impusieron restricciones de viaje de inmediato. Habrá que ver qué pasará en los próximos días con esta situación del virus recién anunciada. Beatriz Salas, con información de Marian Rabarí, Hispan TV Noticias.
3 policías murieron a tiros y otro resultó herido por un hombre armado en el centro de Francia cuando atendieron una alerta por violencia doméstica. Los agentes fueron baleados cuando intentaban rescatar a una mujer en la vivienda de una aldea cerca del pueblo de Saint-Just en la madrugada del miércoles. El atacante inicialmente disparó y mató a un oficial e hirió a otro antes de prender fuego a la casa. Luego disparó y mató a 2 agentes más. La mujer fue rescatada de manera segura e interrogada por la policía. Más tarde, el agresor fue encontrado muerto en su automóvil. Más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes en Ecuador habrán caído en una pobreza multidimensional al término de este año, según estima el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. En un comunicado que expone los principales desafíos que afrontan los menores de edad en el país andino, la agencia calcula que esa cantidad de niños y adolescentes sufrirán una o más privaciones en educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo, seguridad social por efectos de la pandemia. En este sentido, el fondo pide al gobierno medidas urgentes y priorizar las necesidades y derechos de los niños, niñas y adolescentes. La tasa de desempleo en Brasil llegó al 14,2%, marcando un nuevo récord. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en noviembre pasado el desempleo tuvo un alza del 2% en relación a octubre, lo que implica que 14 millones de los 210 millones de brasileños están en paro, mientras que casi 40 millones están en la informalidad. Según el Ministerio de Economía, la recuperación del mercado laboral dependerá de la evolución de la pandemia, que en Brasil está en la segunda ola, y también de la vacunación en masa de la población. Así cerramos esta ronda informativa. Gracias por estar siempre con nosotros.
Amigos, ¿le escuchas la voz en español de Parts Today? En este momento les invito a sintonizar estos programas, primeramente con motivo del aniversario del nacimiento de Jesucristo, la Pascua con Él o Navidad. Les presentamos el espacio titulado Él Vendrá. Después, otro capítulo más de la serie semanal Recorrido por Irán, donde en cada capítulo conocemos las atracciones turísticas del país persa. Siguen en la sintonía de la voz en español de Parts Today. Él vendrá.
En el nombre de Dios, estimada audiencia de Parts Today, el día de hoy tenemos un programa especial. Mi compañera Fahime Shoya y quien les habla Julia Palomino, les damos nuestros más cordiales saludos y esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Antes de empezar el programa, les damos nuestras felicitaciones por este gran día, el día del nacimiento de Jesús y la Navidad en todo el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de la voz en español de Parts Today. El 25 de diciembre coincide con el aniversario del nacimiento del profeta de la paz y la salud, el asistente del último salvador prometido a la humanidad, Jesucristo, la paz con él. Presentaremos este programa a todos aquellos cuyos corazones laten con el amor de Dios y en espera de Jesucristo. Saludos y las bendiciones a Dios, a los mensajeros divinos. Salúdalos a quienes, como lluvia, traen misericordia a las almas sedientes y refrescan a las almas descoloridas con la lluvia de los más altos conocimientos divinos. Saludo a la paz de Dios sea con el Señor Jesús que revivió a los muertos y levantó a los inválidos. Y saludos a sus verdaderos seguidores que promueven las enseñanzas de Jesucristo y otros mensajeros divinos y sus pensamientos trascendentales. ¡Feliz cumpleaños! Desde el inicio de la creación de la humanidad en este universo, todos los mensajeros divinos enviados por Dios han traído un solo mensaje a la humanidad. Un mensaje lleno de misericordia que muestra el único camino a la prosperidad. Uno de esos mensajeros
es el Jesucristo, el profeta que nació en Belén, Palestina, 722 años antes de la emigración del gran profeta del Islam, Hazrat Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes. Este gran profeta, además de tener el libro divino y la religión, tuvo un maravilloso nacimiento. Nació con la voluntad de Dios, sin tener un padre y de una madre casta llamada María. Las aleyas 16 hasta 21 de la Sura María del Sagrado Corán recuerdan así a esta santa mujer. Y recuerda a María en la Escritura, cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de oriente y tendió un velo para ocultarse de ellos. Le enviamos nuestro espíritu y éste se le presentó con un mortal acabado. Dijo ella: me refugio de ti en el compasivo. Si es que temes a Allah, dijo él, yo soy solo el enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro. Dijo ella, ¿cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal? ¿Ni soy una ramera? Así será, dijo. Tu Señor dice, es cosa fácil para mí, para hacer de él signo para la gente y muestra de nuestra misericordia. Es cosa decidida.
El tiempo que María llevaba a su hijo se ha mencionado de manera diferente. Algunas narraciones lo han indicado 6 meses, mientras que otros creen que ha sido 9 horas en vez de 9 meses. Cuando llegó el momento del nacimiento de Jesús, el dolor del parto llevó a María hacia una palmera seca. María estaba tan preocupada por las acusaciones que iba a recibir que deseaba morir. Pero el recién nacido, Jesucristo, habló por orden de Dios y consoló a su madre. Y le dijo, «No te preocupes, si ves a alguien que te acusa, yo responderé. Tú mantén ayuno de silencio por Dios y di, no hablaré con ningún ser humano». Entonces María, con un corazón seguro, abrazó a su hijo y se dirigió hacia su pueblo. La gente, al ver a María con su hijo en brazos, perdieron su confianza en ella y le dijeron, «Hiciste algo terrible, hermana de Harún. Tus padres no eran personas desviadas. ¿Por qué te has corrompido?». Señalando a ellos, María les informó que estaba en ayuno de silencio y que le hagan la pregunta al bebé que tenía en brazos. La gente se sorprendió y dijeron, «¿Cómo podemos hablar con un niño recién nacido?». Entonces la gente vio y escuchó por primera vez el milagro de Jesús recién nacido. Por la voluntad divina, Jesús habló con la gente y dijo, «Soy el siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y ha hecho de mí un profeta. Me ha bendecido donde quiera que me encuentre y me ha ordenado el asalá y el asaque mientras viva, y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento ni desgraciado. La paz sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida». En las primeras horas de su nacimiento, Jesús probó la inocencia de su madre, la Santa María, y mostró su alto puesto de profecía, pero aún no era responsable de guiar y propagar la religión divina. Al mismo tiempo, los peligros de un grupo de judíos lo amenazaban. Es por eso que Dios les llevó a los dos a un lugar seguro y apropiado para que Jesús creciera y se preparara para su misión celestial.
Thank you.
Amables radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Así como Dios le había otorgado milagros a otros profetas, le concedió también a Jesús grandes milagros a fin de probar su profecía a la gente. Uno de sus milagros fue hacer un pájaro de barro y al soplar la estatua, ésta se convertía en un pájaro vivo. Dios le había dado el don de curar a los ciegos. Uno de los más maravillosos milagros de Jesús fue la resurrección de los muertos. Él revivió a muchas personas muertas por el orden divino. Incluso le informaba de la gente sobre la comida que consumía o que acumulaba en casa. A pesar de todos estos milagros, pocas personas creían en Jesús. Los líderes de Bani Israel, que tras el nacimiento de Jesús vieron en riesgo su posición, estaban preocupados por su profecía y conspiraron contra él. Consideraban a Jesucristo como un obstáculo para lograr sus deseos, por eso intentaron matarlo. Pero Dios lo escondió y ellos arrestaron a alguien que se parecía a Jesús. Los cristianos y otras personas creen que los enemigos de Jesucristo lo crucificaron y lo mataron un viernes. Pero 3 días después de la muerte de Jesús, el domingo, revivió y se fue al cielo. Pero el santo libro del Corán rechaza la crucificación de Cristo y dice: no mataron a Cristo ni crucificaron, sino que llevaron a otra persona a la cruz y ellos mismos no estaban seguros de ello, pero Dios lo ascendió al cielo al lado de él. Sí, Dios lo salvó de sus enemigos y lo llevó al cielo para luego regresarlo a la tierra en el momento adecuado.
Esta resurrección de Jesucristo para salvar al mundo y crear un mundo glorioso se basa en las creencias de todas las religiones divinas, especialmente las cristianas. Según las palabras de los 4 evangelios, Jesús regresará un día, luchará contra los gobernantes malvados y después de su eliminación salvará a la humanidad y los llevará hacia la prosperidad. Por esta razón, deben esperar su reaparición y preparar las condiciones para la llegada del profeta. Los musulmanes también creen en el regreso de Jesús. Hay muchas narraciones relacionadas a este respecto en las fuentes islámicas, tanto de los chiíes como de los suníes. Una de ellas es la narración del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. ¿Qué dijo? ¿Cómo os sentiréis cuando Jesús, el Hijo de María, descienda entre vosotros y vuestro líder sea uno de vosotros? Algunas de estas narraciones dicen que Jesús rezará detrás del imán Mahdi, duodécimo imán de los musulmanes chiíes, que Dios acelere su llegada. Este retorno y el seguimiento al imán causará la mayor tendencia de los seguidores verdaderos de Jesús al Islam. De hecho, la sabiduría y la misericordia de Dios fue llevada al cielo para que, cuando regrese y descienda a la tierra, guíe a la gente hacia la justicia. Esperamos con ansiedad ese día. Queridos oyentes, nuevamente les felicitamos a todos ustedes por el aniversario del nacimiento de Jesucristo.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a nuestros queridos oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorrido por Irán. En el programa anterior fuimos a la ciudad de Zahedán y visitamos los lugares naturales e históricos de esta hermosa ciudad. En este programa planeamos ir a Shahrezuhte o la ciudad quemada y Dahán Golamán, cerca de Zabul, en la provincia de Sistán y Baluchistán, y ver estas antiguas ciudades para conocer la historia y la cultura de las tribus civilizadas de hace miles de años. Acompáñennos, por favor. Después de nuestro viaje, vinimos a Zahedán, a Zabul, y nos detuvimos a 56 kilómetros de esta ciudad para ver una antigua civilización. Aquí hay una ciudad que, aunque hoy está deshabitada, ha existido una vez una de las civilizaciones más antiguas e importantes en ella, conocida como la Ciudad Quemada. La ciudad está situada en el corazón de una vasta y fértil llanura llamada Sistán, alrededor de la cual se encuentra el lago de Hamun y Helmand. Sistán ha sido uno de los centros civilizados más importantes en el este de la meseta iraní en el pasado, y la Ciudad Quemada es una de las civilizaciones más importantes que ha sobrevivido. Richard Fried, un conocido iranólogo norteamericano, dijo durante una visita a Sistán: Sistán es el paraíso de los arqueólogos. Las actividades de los arqueólogos y excavaciones en la zona de la ciudad de Shahrezuhte, ciudad quemada, muestran que la ciudad fue hace 5.000 años uno de los centros más importantes de la civilización y el comercio, que indudablemente el motivo de la existencia y el desarrollo de tal civilización es sin duda el río Helmand y el lago Hamun.
La ciudad quemada de hoy ya no está habitada, es solo el nombre de un sitio antiguo y de una serie de colinas interconectadas y muy anchas que se encuentra en la carretera Zabul-Zahedán, al sureste de la ciudad de Zabul. El área de esta región es de aproximadamente 151 hectáreas, que es uno de los sitios antiguos más grandes en el periodo histórico de la meseta iraní. La ciudad fue fundada en el año 3200 antes del nacimiento de Jesucristo y desapareció repentinamente alrededor del año 2200 antes de Cristo. Len Beat, un oficial militar británico, la llamó la ciudad quemada en sus memorias después de visitarla, porque en su opinión ha visto los efectos del fuego en la ciudad que causó su destrucción, pero de acuerdo con la información obtenida, cabe señalar que la razón principal de la destrucción de esta ciudad no fue el fuego, sino el principal motivo han sido los elementos como agua y el viento que han destruido esta civilización a lo largo de los años. A continuación de nuestro viaje hablaremos más sobre esta antigua ciudad. Estamos ya en la zona antigua de la ciudad. Es interesante saber que de las 151 hectáreas de esta ciudad, unas 120 de la misma cuenta con monumentos y restos antiguos. En cuanto al diseño urbano y la planificación, la ciudad cuenta con una de las estructuras urbanas más singulares
y hay una especie de orden en la división de edificios y unidades residenciales que están separadas por calles y callejones. Cada unidad del edificio tiene 6 o 10 habitaciones con puertas, escaleras, techos, hornos y en algunos casos pesebres de ganado. Los materiales utilizados en las construcciones de la ciudad incluyen laminado, arcilla, maderas y esteras. Este sitio arqueológico único fue explorado por primera vez por un famoso arqueólogo inglés llamado Sir Auren Stein. Los objetos encontrados en la ciudad quemada son muy diversos. Más de la mitad de la ciudad está cubierta de montones de cerámica rota, piedra, metal y piedras semipreciosas. Aunque se han explorado una pequeña parte de este antiguo sitio, hasta ahora se ha obtenido información muy valiosa. Entre otras cosas, un ojo artificial que data de hace 4.800 años se descubrió por primera vez en esta ciudad. Este ojo artificial pertenece a una mujer de 25 o 30 años que fue enterrada en una de las tumbas de esta zona. La importancia y el alcance de los descubrimientos de la ciudad quemada en los últimos años ha sacado este sitio de la Edad de Bronce y la ha convertido en los centros de asentamiento social, político, económico y cultural más importantes de toda la región durante el tercer milenio antes del nacimiento de Jesucristo.
El cementerio histórico de esta ciudad es una de las zonas turísticas más atractivas de la ciudad quemada y es examinada por los arqueólogos todos los años durante la temporada de excavaciones. En una de las tumbas excavadas se han colocado 12 cráneos alrededor de la pared interior de la tumba y el cráneo de uno de los cuerpos en esta tumba pertenecía a una niña de 12 a 13 años que padecía la enfermedad de hidrocefalia, y los médicos de esta ciudad descubrieron su enfermedad alrededor de 2.750 años antes del nacimiento de Jesucristo, es decir, hace 4.750 años, y fue sometida a una cirugía cerebral, que este es el tipo de cirugía más antiguo conocido en el mundo. Queridos oyentes, acompáñennos y seguiremos visitando otra ciudad histórica de esta línea. La provincia de Sistán y Baluchistán, debido a su antigua historia, es un buen lugar para hacer turismo. A medida que continuamos nuestro viaje a Dahane Golamam, hemos llegado a conocer otra parte de la historia y la civilización de esta región. La ciudad de Dahane Golamam, que ahora es un sitio antiguo de 44 kilómetros de Zabul, llamó la atención de los arqueólogos por primera vez en 1960, y las excavaciones e investigaciones para entender más a fondo esta zona histórica comenzaron esa década. Humberto Serrato es un arqueólogo e investigador italiano que descubrió la ciudad de Dahane Golamam. Cerca hay un estrecho que solía ser una conexión con la meseta iraní, y a través de este estrecho los vendedores importaban esclavos africanos a Irán. La ciudad de Dahane Golamam es una de las ciudades del periodo aqueménida y es muy importante en la historia y la civilización de Irán. Es la única ciudad aqueménida que muestra la soberanía completa de Irán sobre sus regiones orientales, y es la única ciudad antigua de esta época que los ingenieros de la época primero dibujaron el mapa de la ciudad y luego construyeron la ciudad. Además, la ciudad tiene torres y barones, y esto muestra la seguridad de la ciudad en ese momento.
La arquitectura de los edificios de esta ciudad se basa en el clima de la región de Sistán, que considerando los famosos vientos de 120 días de Sistán, las puertas de entrada de todas las casas se encuentran en la parte sureña del edificio. Los edificios son de arcilla y son cuadrados o rectangulares con muchas columnas. Sus techos también tienen forma de bóvedas. Esta ciudad, desde el punto de vista de la división urbana, cuenta con sectores residencial, industrial, público, gobernante y religioso. Otro monumento importante que queda de esta ciudad es el lugar de rezo. Durante las excavaciones se descubrió un gran santuario bajo las arenas movedizas, que es el edificio más importante de esta zona. Asimismo, se han descubierto diferentes tipos de chimeneas para la realización de ceremonias y plataformas de forma individual o por parejas en diversas dimensiones y formas. Además, en esta ciudad se pueden ver obras que incluyen salas, diversas instalaciones, molinos, hornos pequeños, almacenes, herramientas, piedras de sierra, muelas de molino, herramientas de abrasión, etc. Los historiadores consideran que esta ciudad es Sar o Sarang, la capital de Sarangkai o Drangiana, que se encuentra en inscripciones aqueménidas como las de Darío en Beisetún, Persépolis, Susa y Naxche-Rostán. También se menciona la inscripción de Jerjes I en Persépolis. Los investigadores creen que el motivo más importante del abandono de la ciudad es el repentino secado del lecho del río Helmán. Queridos oyentes, llegamos así al final de nuestro viaje a Zabul en el camino de Zahedán. En el próximo programa iremos a la ciudad de Zabul en la provincia de Sistán y Baluchistán y conoceremos lugares muy interesantes de esta ciudad.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.